Vamos al programa considerado en sí propio.
¿Eh? Bueno, entonces proceda usted, Alejandro, si le parece,
sí,
a titular el siguiente tramo.
Bueno, la vida me tiene harta, nuestra habitual sección. Tenemos mucho aquí, ¿eh? Yo le voy a dar a elegir a usted. ¿Cómo evitar accidentes? Está bien. ¿Cómo renovar la cocina? Eso me gusta. Ahora que empieza el año, año nuevo, cocina nueva, amigas. Basta
que...
Basta, nuestro lema es basta.
Basta,
directamente.
¿Usted bien. Todavía tiene la cocina económica?
Tengo una cocina a querosene.
¿A querosene?
Que hay que darle bomba.
Ah, mire, pues.
Usted pone alcohol en una canaleta, que hay ahí, prende un fósforo, el alcohol se enciende, calienta el gasificador... Y usted le da bomba, le da sin asco. Abre el gasificador y sale gas de querosene por la hornalla y se prende. Y todos somos felices para siempre. Es un poco obsoleta la cocina, hay que reconocerlo.
¿Y el aire no queda un poco viciado?
No. Al cabo de una hora, si usted no abre la ventana, se muere. Los vapores del querosene lo aniquilan completamente.
Sí. Y la comida tiene siempre el mismo gustito, ¿no?
Tiene ese gustito del queroseno.
Aquerosenada.
Aquerosenado. Pero es noble, el queroseno es rojo. No sé ahora, pero era rojo antes.
Sí, claro.
Bueno, vamos a renovar nuestra cocina.
Hace mucho que no veo queroseno. Digo,
usted porque no tiene una cocina queroseno, ¿para qué lo va a comprar?
Sí, es cierto.
Para sacarse los piojos.
Sí, para echarle a las hormigas, piojos.
Sí,
cosas,
también.
Bueno,
sí. El querosén
pero el querosén es tóxico. Si usted se le echa en la cabeza, se va a intoxicar.
Justamente para los piojos es tóxico. Por eso se van los piojos. Si no fuera tóxico, los piojos se matarían de risa. ¿Qué quiere echarle? Aceite brillantina palmolive a los piojos. Bien. Señora, si las puertas de los muebles de la cocina están rotas o muy deterioradas, sáquelas y reemplácelas por cortinas.
Claro. Qué feo.
Si el techo está muy deteriorado y roto,
póngale
una lona.
Un hule.
Un hule y viva en carpa.
Exactamente.
Señora.
Pero vio que hay algunas decoraciones con telas colgantes de los techos, así como.
En la cortina, permítame decir que la panza de una cortina en la cocina es muy peligrosa porque le agarra fuego y adiós, mi plata.
Sí.
Discúlpeme, yo la cocina la tengo...
¡Impecable!
¡Cómo la tengo!
Me han dicho.
Mire, tengo unas latas...
A mí a veces me dijo, vos no sabés cómo la tiene, dice, la cocina.
Es porque la cuido mucho.
Ah.
Tengo unas latas arriba de una repisa, usted no me va a creer, ave.
Sí. ¡Ave! ¡Pollo! ¡No, ave! César.
Dicen, por ejemplo, porotos.
Sí, protos.
Protos. Garbanzos. Café, azúcar, pulenta.
Todo identificadito.
Todo identificado, pero... llama la atención semejante cuidado. Pero tenés cada cosa en su correspondiente tacho.
Sí.
Ahí es donde yo confieso que, por pereza o por descuido, en el que dice porotos hay café, en el que dice café hay pulenta, en el que dice pulenta no hay nada.
Pues se acabaron los porotos.
No importa, pero el detalle, el detalle. Tengo dos perros con boca de goma. Una boca redonda de goma.
¿Para qué?
Una goma con una hendidura. Y usted mete los repasadores. En la boca del perro.
Quedan colgando
los repasadores roñosos de la boca de los perros. Usted los agarra y hace lo que hay que hacer con los repasadores.
O sea...
Son las tareas más inmundas, desde luego.
O sea, lo corre el perro de verdad.
Matar moscas.
Sí.
Pegarle a los hijos.
Le hago una pregunta.
Sí.
¿Cuál es el uso del repasador antes de lavarlo? ¿Cuántas horas? Porque usted el repasador
seca la mesada
y ya está.
No se lava como las banderas, el repasador no se lava nada.
que se quema como las banderas cuando no se usan más.
Ah, sí, se va degradando de a poco, hasta que un día no hay repasador.
Sí, como la piel de zapa, se le achica.
Sí, se le va achicando, se le hace un agujero en el medio, ese agujero va ganando terreno. Sí. Y usted la agarra y no es nada.
Por eso se llama repasador.
Sí, sí.
Repasador. Uh-huh. Sí, pasando, pasando.
Lo nuestro es pasar.
Ajá. Está bien. Pero de todos modos, usted sabe que el repasador junta muchos microbios,
junta
muchas
todo,
bacterias.
No solo los microbios.
Usted lo pasa
la basura,
por...
La, usted, por ejemplo, vuelca el mate, está haciendo el puchero y
le
rebalsa. Se le escapa todo ese jugo de puchero y pasa el repasador, ahí lo deja.
Jugo marrón.
Agarra puchero.
Y si se le cae algo al piso, también.
La escupida del mate, le cae algo al piso, el repasador.
Bueno, pero...
Y vamos, toda una cosa que es como el universo, el repasador. Sí.
Claro, pero después llega un momento que usted, cuando pasa el repasador, en lugar de limpiar, ensucia,
sí, es verdad.
Contamina.
Ha llegado el momento de sacarlo afuera.
Además se va a dar cuenta rápidamente por el olor.
Sí, sí, y el olor.
El olor al repasador, sí, que ya ha estado en contacto con el puchero, con el resto
de... Con todo, lo saca un rato al patio, lo dicho.
Lo pone
lo dispone al solcito y seca todo eso. Y viene el repasador duro.
Sí, se lo comen los perros a veces.
A veces sí, a veces cuando hay miseria, y bueno, el perro está famélico, comete este repasador que sabe cómo te alimenta.
Ten en cuenta que es mondongo.
Bueno, ¿usted qué muebles de cocina tiene? Para ver qué modificación podemos hacerle.
Bueno.
¿Tiene extractor?
Sí, tengo un extractor. Tengo una cocina plana.
¿Una cocina plana? ¿Cómo
es? Sí. ¿No la vio? Esa que usted ve la cocina y las hornallas aparecen como dibujadas.
Ah.
De hecho, usted la toca y es
cocina
lisa.
Cocina de dos dimensiones, quiere decir usted.
Claro, usted la toca y es lisa, pero cuando la prende, enciende.
Nunca vi.
Nunca la vi, en serio.
Es ¿Son muy... eléctricas?
No, hagas.
Hagas plana.
Ajá. Maravillosas, ¿eh?
Sí, sí.
Son lindísimas.
¿Y el horno? ¿Es plano también? ¿No le entrará nada?
No. No, yo tengo el horno...
Pollo a la vertical. Así
el horno arriba. Tengo el horno arriba, un anafe.
¿Una qué?
No anafe, no insulte, porque tiene... Usted lo abre, y como si fuera... A ver, abre... Lo tengo a la altura de la cara, quiero decir, porque es donde mejor veo la comida.
Claro, para no tener que andar agachándose a ver cómo va la torta.
Es cierto, claro, entonces tengo...
Claro, porque muchas amas de casa sufren muchos accidentes en la cocina por agacharse a ver cómo va la torta.
Bueno, pero eso también...
Una señora que yo conozco...
No me diga.
Se agachó, y dice, justo entró el marido corriendo a la cocina.
Lo que le
y la llevó por delante y este hombre...
Y la mandó al horno.
Se rompió los cuernos contra...
Contra la mesada.
No contra la mesada. Esta mujer había puesto contra la puerta unos clavitos.
¡Ay!
Para colgar los repasadores, justamente.
Y
quedó el marido ensartado ahí. Tuvieron que sacarlo entre cuatro. No salía.
No salía, ¿no?
Lo tiraban para atrás. Tiraba y se abría la puerta.
Claro, no sabían que uno tenía que tener el picaporte.
Después vino, uno tuvo el picaporte del otro lado y medio le golpeaban al tipo y salió, no, igual, bueno.
Le digo que es más fácil tener al tipo y mover la puerta que tener la puerta
con el resultado opuesto, es muy piola. Bueno. Yo lo quiero ver ahí, en ese momento la mujer, ay.
¿Cómo le pegaba ahí?
Sí. Bueno, muy bien. Así que explíqueme, ¿cómo tiene el horno arriba,
claro,
y la hornalla abajo?
Sí, señor.
¿Sí? ¿Cómo la hornalla abajo?
La hornalla la tengo a la altura normal.
¿Y qué altura?
Lo que pasa es que
¿abajo del horno?
La cocina...
Tiene... ¿Abajo del horno?
La cocina es planita, es chatita.
¿Y la pava cómo la mete abajo del horno? ¿Tiene su altura la pava?
No, no.
¿Usted tiene pava chatita también?
No, señor. Está en otro lugar el horno.
¡Ah, en otro lugar! La pieza es bueno tener el horno. ¿Sabes por qué? ¿Usted le agarra el frío a la noche de invierno?
Claro, tiene...
Enciende el horno, lo abre, mete las patas. ¡Oh!
¡Dale! Sí, señor. Así se pasan los inviernos.
No, ¿por qué ese prurito de tenerlo en la cocina? No. Bueno, cualquier cosa, usted tiene que hacer un pollo, lo hace en la pieza. Un poco de olor le va a quedar.
Un poquito.
Pero un poquito.
Un poquito. No, muy desagradable eso.
Bueno.
Pero bueno, le digo, tengo además una heladera de tres cuerpos, ¿sí?
Que ¿cómo tiene tres cuerpos?
Sí, cuerpos. Claro.
¿Tres cuerpos?
Freezer arriba.
¿Cómo?
Freezer arriba.
¿Arriba donde la terraza?
La parte de arriba de la heladera tiene una puerta para el freezer.
También la tiene separada, separada de la heladera.
No.
Pero... un estero. En un lado grita y en otro pone los huevos.
No, acá como digo, tiene una puerta para el freezer, otra puerta para lo que llamaríamos comúnmente la heladera y la tercera puerta de abajo.
Servicio, claro.
No. Tiene una temperatura diferente porque es frutera, para los repasadores.
¿Quién es
frutera? Para la fruta y la verdura, entonces la temperatura es diferente para que el frío no la queme.
¿Cómo le va a quemar el frío? El fuego lo va a quemar.
No, el frío quema.
¿Ah, sí? Me parece que le encajaron una cocina a usted.
¿Nunca agarró la mano hielo seco?
Qué buen vendedor, ¿eh?
No, señor, no, la verdad no.
¿Usted no vio?
¿Qué?
¿Cómo?
¿Con qué ventaja?
Usted cuando el heladero, ¿no?
Sí.
El heladero, el del pregón.
El del pregón, sí.
¿Sí? ¿Qué dice?
Y dice... las doce han dado y sereno. ¿Eso dice el heladero?
No.
Pero ese es un pregón.
Ese es un pregón.
Sí. No, el del heladero es... ¡Y vos!
Exactamente. Ese heladero, el del pregón, recuerda que levantaba esa heladerita, salía humo.
Humo, de hielo seco. Sí. A mí me dijo mi abuela que si tocabas hielo seco, te morías.
Sí.
El que toca hielo seco se muere, ¿eh? Se muere y se muere.
Sí.
Y me contó que un muchacho, etcétera.
Sí. Su abuela le mentía bastante a usted, ¿eh?
Todo el rato.
Se divertía con... Lindo. Pero bueno, usted alguna vez cuando venga un heladero así, usted métale la mano.
Ah, bueno, voy a estar atento mañana.
Y va a ver que cuando le ponga la mano encima de hielo seco, si usted la deja unos segundos, se quema.
Lo llamo, el tipo va a creer que le quiero comprar un helado.
No.
Y después le abro la puerta, le meto la mano y salgo corriendo.
No, pero dígale si lo deja tocar.
Muy rápido, ¿no vio usted?
¿Cómo es eso?
El heladero de las 3 de la tarde, que está esperando, que estamos esperando a los chicos de 6 años.
Sí.
Y yo... Y entonces usted sale. Pero hay heladeros que pasan muy rápido.
Y uno con la bicicleta
y uno por ahí tarda en salir, porque vive en una casa que está muy al fondo, qué sé yo, tiene un patio largo. Sale y el heladero se ve... Se asienta el polvo.
A lo lejos, claro.
Del heladero y se vaya aquí.
Y los ojos le quedan con lágrimas.
Y uno vuelve y sigue el helado. Se fue el heladero, dice uno.
Bueno, por eso, en algunos lugares mandan a hacer guardia.
Los niños.
Los niños, claro. El niño...
Quédate ahí.
Se queda el mismo.
Llamarlo al heladero cuando pase.
El niño se queda ahí.
Horas.
Esperando, cogoteando a ver si viene el heladero.
Sí. Y hay varios, mandan a los más chicos siempre.
Sí.
No, conviene mandar a los más chicos porque por ahí no lo ven.
No lo ven.
Sí. Tiene que tener cierta edad para darse cuenta si viene el heladero. Además te llaman en vano. Ahí viene y no era el heladero.
Claro.
Era un tipo vestido de blanco.
Sí, el enfermero era.
Claro.
Y no...
viene un tipo con un triciclo, que a lo mejor... cualquier cosa, es un diario. Y tenemos un desengaño, que es lo peor.
Claro, aparte los niños muy chicos los traiciona la ansiedad.
Y a los muy grandes no les digo.
¿De qué viven ustedes? Claro, así que... Bueno, yo le decía esto del hielo que quema, ¿no? El frío que quema. Entonces yo tengo esa ladera, después tengo, usted me preguntaba, una mesa, un desayunador.
Desayunador. Usted de tomar el desayuno, usted se lo hace tomar por otro, hace muy bien. Yo cuando tenga guita voy a hacer eso, porque yo pierdo también mucho tiempo con el desayuno. Entonces me traigo un desayunador.
No, desayunador.
No es un ¿cómo no me dijo un desayunador?
Un desayunador.
Para mí me dijo...
¿Qué tipo de suerte el desayunador?
Bueno, ¿tiene un desayunador? ¿Un desayunador?
Desayunador.
¿Qué es? Discúlpeme.
Es un mueble alto en el cual usted desayuna.
Oh.
Mueble para la cocina.
Una mesa.
Una mesa. A ver,
una mesa,
podríamos
decirlo. Una mesa, que... sí, señor, podríamos decirlo así.
Pero tiene algunas,
déjese de bromar.
Algunos lugares especiales para poner los huevos pasados por agua.
Claro.
Y la naranja. No, no, yo tengo el huevero, si usted quiere, pero.
Ah, también.
Claro, usted es de plata el mío.
Usted ya casi no hace nada, en una palabra.
No, no, el aparatito, el huevero, se lo apoya a la mesa de plata y le entra justo un huevo.
Ajá.
Entonces, usted, el huevo pasado por agua, ¿qué hace? Le rompe,
no
sé, la...
No quiero ni pensarlo.
¿Cómo? ¿Cómo come usted un huevo pasado por agua? A ver.
Con asco.
No, digo, ¿cuál es la técnica que utiliza?
Cierro la metáfora de anís y pienso que pronto pasará.
No, señor, usted... Porque hay dos maneras de comer huevo pasado por agua.
Sí.
Manera uno.
Varias maneras.
No, no.
Venga,
a ver. La primera. Usted rompe el huevo,
sí,
vuelca el contenido en un vaso.
Sí. Lo revuelve con una,
lo cuchara, revuelve una cuchara, echa sal
y
un poquito,
lo
moja con el pan,
raspar la cascarita
y
para
come.
Le tengo al frasco.
Bien. El otro modo, ¿cuál es? Usted rompe, pone el huevo, como le digo, en algún lugar, rompe la parte de arriba del huevo.
Ah, y utiliza,
y lo come,
utiliza la propia cáscara del huevo,
cima del huevo.
Claro. Como envase. Digamos.
Exactamente.
Qué notable.
Lo come directamente del huevo.
Un sorbete.
A mí me da impresión.
Un sorbet. Claro. Le pone un sorbet. Pide, sí, va a la heladería, vale. Y dice, ¿tiene sorbet?
Sí.
Se le pone el sorbet dentro y se chupa el contenido.
Lo que pasa es que el huevo pasado por agua, usted sabrá, Alejandro, que tiene, no tiene una consistencia homogénea y estable,
no,
sino que hay,
no,
partes que son, como usted dice, líquidas, pero otras son un poco más sólidas. Sí, porque veo que es como un huevo a medio
hacer. Cuasi cocido.
Sí, claro. Es un huevo que no ha decidido todavía.
Sí, exactamente. Si está entre lo líquido y lo sólido. Entonces, usted por ahí con ese método del sorbete, en algún
tiene
momento
razón,
se le tapa.
Se le tapa y ahí empieza el drama del hombre que succiona una bombilla que se ha tapado.
Claro,
¿no?
Esos ojos desorbitados.
Pasan cosas terribles. Empieza a chupar como un desgraciado y se le mete un ojo para adentro.
Claro, por eso no lo recomiendo.
No, a mí me recomendó el doctor, dice, usted se le tapa la bombilla, el mate o sí, el sorbet del huevo.
¿Qué tiene que hacer?
Abandone. No insista en succionar con toda la fuerza porque le va a pasar de todo, me dijo.
Sí, y tampoco intente destaparla soplando
porque por él estalla el huevo en la,
claro,
mano.
Le queda el huevo haciendo burbujas.
El huevo, es horrible. Un huevo pasado por agua con burbujas,
no,
y con bombilla es lo peor.
Sí, sí, sí. No es seria esa manera,
no,
de comer el huevo.
Bien. Bueno, usted tiene entonces, que me dijo, un huevero. Un
desayunador con las banquetas altas.
Con las banquetas altas, sí, qué lindo, ¿no?
Sí, a mí me gusta.
Sí. ¿Y cómo usted, por ejemplo, amasa de parado?
No,
es la única manera, por otra parte.
Sí, yo no sé amasar, soy sincero.
Porque esas mesas no sirven para amasar. Porque son muy altas.
Sí, claro, le queda.
Son muy altas porque yo me compré unas muy altas. Muy altas. Me vendió el. Yo quise ser como Rolón, ¿no? Le digo, sí, ¿por qué no me vende un. ¿Qué era? Un
desayunador.
Un huevero, un huevo.
Un huevero.
Bueno,
portahuevo, esto en realidad.
No, un desayunador.
Desayunador.
Un desayunador, una mesa alta, le digo, para desayunar. Sí, yo mañana se la llevo. Me trajo una mesa que no alcanzo yo.
Que se la hizo muy alta. Y
casi tan alta como yo. Entonces, tengo que medio colgar.
Agarro una taza así y vino a la
tanteo,
ciega.
Tanteo esto los huevos,
sí,
que a lo mejor están arriba de la mesa, fuera de, sí, mi vista, las tanteo,
sí, tanteo, sí,
y me las como abajo.
Uh-huh.
Y salto para poner cosas arriba de la mesa.
Para poner el azúcar, por ejemplo, el café.
Claro, pego un saltito y le doy.
Esto
muy sea, alta me la hizo, ¿no es cierto?
Sí, no.
¿Cuál
no,
es la medida? ¿Por qué no me dice la medida y yo le digo al tipo? Yo la quiero con la misma medida que la de Rolón.
Ah, 1.60 más o menos.
Ah. 1.60 de alto, pero es muy alta entonces.
Sí, porque a mí me gusta sentarme en banquetas altas.
Pero se va a romper los cuernos, discúlpeme. Por eso hay tantos accidentes pero en la cocina, por la banqueta salta.
Pero la
el otro día
medida,
un muchacho estaba sentado en una banqueta como la que dice el señor, de 1,60, y empezó a jugar, ¿vio? Como se fue, por hacer un chiste, empezó
a bajar
en la silla, qué sé yo, estaba la mujer haciendo un guiso. Un guisardo que tenía 3 horas ahí.
Sí.
Unos ácidos el guiso, caía un reloj y se deshacía. Y este muchacho macándose cayó dentro del guiso.
No.
Se cayó dentro del guiso, gritó, se le cortó el grito, imagínense. Y la mujer huyó. Dice, este se cayó dentro del guiso. Corrió.
Corrió a buscarlo.
Corrió a buscarlo y ya los ácidos del guiso
lo habían,
hecho lo suyo y no había nada. Vio un anillo.
Los
nada más,
pies.
Un rato y se deshizo también.
Lo degradaron.
Así que tenga cuidado con la banqueta. ¿No?
Bueno, está bien, pero a mí...
El diván donde se recuestan sus pacientes, ¿es alto u bajo?
No, es bajo.
Porque, claro, imagínese, se le cae un paciente de un diván, ponerle 1,20 metros de altura.
O sea, un diván marinero.
Es claro, un koi.
¿Han matado?
Imagínese, ¿no? Claro, se rompe los cuernos, tiene que agarpar usted al paciente.
No, no.
Yo le aconsejo, cuando se le muere un paciente... que se le cae o algo, o sea, como que sea, sáquelo afuera. Sáquelo afuera.
Sí, que lo deje en la calle.
Yo le conté que nosotros somos cirujanos.
Exactamente. Bueno, cirujano. ¿Qué? ¿Duda? Digamos, ustedes operan, pero el título...
Nosotros operamos.
Pero el título
operamos.
No, tiene.
Título no tenemos, por eso es el precio que le hacemos. Por eso es el precio que le hacemos. Nosotros,
no tiene
justamente acá tampoco. En la cocina, que yo estoy comprando... Muebles de cocina no solamente para tener confort, sino también para nuestras pequeñas operaciones. Pero vamos a ver qué dice el informe, porque al final yo prometí leer un informe y nunca lo leí.
Nunca arrancamos.
Siempre usted me interrumpe con alguna consideración.
Sí, discúlpeme.
¿A qué dice? Si las ya se los leí. Si las puertas de los muebles están rotas, le pone una cortina.
Sí.
En el techo, dice, cuelga una tabla de madera barnizada con ganchos a lo largo. ¿Para qué? Para colgar,
las tazas.
¿Cómo? Yo tengo un techo que mide como 3 metros, que tenés con qué lado de abajo, con una caña bajarigo.
Y súbase a la mesa alta que tiene. No, pero qué lindo, ¿no vio esos esos muebles donde van las copas boca abajo? Que van entrando
¿Cómo no me gustan?
En una...
¿Cómo no me gustan? Yo voy a una casa y veo un tipo que tiene las copas boca abajo colgadas
A mí me da ganas de jugar al bowling.
Y a mí me da ganas de romperse las todas.
A mí también.
Y me lo imagino al tipo poniéndolas... Toda una tarde poniendo copas,
todas lindas,
como vulgarmente se dice, culo para arriba,
sí.
En ese mueble, y me da ganas de mudarme.
Ajá. Pero no le gusta a usted entonces.
No me gusta. ¿Qué otra cosa tiene? Porque me gustaría...
Tengo una bodega.
¿Una bodega? No, ¿qué es una bodega?
Tengo una bodeguita de madera. En la cocina.
No. ¿En la cocina?
Sí, a mí me encanta.
Por ejemplo, ¿dónde guardo las ollas?
Las ollas tienen un mueble bajo mesada.
¿Bajo la mesada?
Bajo mesada, se llama el mueble. ¿Sí? Giratorio es el que yo tengo.
¿La mesada giratoria?
No, el mueble. Una vez que usted abre la puerta...
La cocina giratoria, imagínese. En la Torre de Toronto.
No, pero es muy útil.
Yo lo que tengo giratorio es la cacerola. Yo la pongo arriba de los reyes y la puedo dar vuelta tranquilamente.
Sí.
La hago girar yo mismo, con la mano. La agarro del asa, la única que tiene. Tenía dos. Ahora me quedó la de la izquierda.
Se le perdió. Qué difícil que vuelve eso. Se vuelve imposible de maniobrar la olla con una sola asa. ¿No?
Efectivamente, pero ¿qué me puede vender al respecto? ¿Ollas a presión siguen habiendo?
Sí.
A mí me reventó una.
No, pero se le habría tapado la válvula.
No sé, pero agarró ponerle 15 atmósferas de presión.
¡Oh!
Por suerte yo me fui, yo justo no estaba.
Sí.
Había ido a ver quién venía. Sonó el timbre. Digo, ¿quién será?
Sí.
Me dice, mi señora, deben ser los del noticiero. Y salí, no terminé de salir.
No quedó nada.
No quedó nada.
¿Tu mujer bien?
No, se salvó, porque ella justo fue al baño, así que se salvó raspando. pero la cocina voló enteramente. Un azulejo, yo vivía en Caseros, un azulejo lo encontraron en San Miguel.
Está bien, onda expansiva. Bueno, escúcheme, ¿qué vamos a hacer? Estos muchachos vienen a tomar el desayuno también.
Bueno.
¿Le damos un huevo a cada uno?
Vamos a darle un huevo a cada uno. Mientras tanto, mientras le preparamos las posturas de ave, vamos al noticiero. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país, en Buenos Aires 21 grados, 8 décimas la temperatura. Diputados aprobó el cambio del huso horario, al igual que la Cámara Alta sancionó el proyecto de ley que adelanta en 60 minutos la hora en todo el territorio nacional. Será a partir de la medianoche del sábado próximo. Una huelga mantiene paralizado el registro bonaerense de la propiedad. Los sindicalistas reclaman la autonomía de esa dependencia que tramita las operaciones inmobiliarias. El gobierno provincial no descarta convocar a una conciliación obligatoria. Obligarán a exportadores de granos a registrar sus operaciones. Diputados dio sanción definitiva al proyecto que establece que las exportaciones deben ser registradas mediante declaración jurada. Deberán hacerlo ante la autoridad de la aplicación con el objetivo de controlar eventualmente maniobras especulativas. En Buenos Aires, 21 grados, 8 décimas la temperatura, la humedad del 76%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Queen interpretando Cosita Loca Llamada Amor.
Mail dolina@infobae.com.
atención, Rolón, porque aquí tengo algo interesante acerca de la autoestima. A ver, este es un sector del programa auspiciado por la Federación Argentina de Productores de Automóviles. ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es el sentimiento de culpa? ¿Qué le pasa a uno cuando se le baja la autoestima, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a verlo porque ando arrastrando la autoestima. ¿Me podría explicar qué tengo que hacer, si me la tengo que levantar? ¿Qué es realmente la autoestima? ¿Qué es el sentimiento de culpa?
Otra cosa.
¿Qué es la autoayuda? ¿Qué es el paquete básculo nervioso?
Claro. Usted pregunta por el universo todo.
Y todo, ya que vine, ya que para no ponerme en gasto de gusto.
Uh-huh.
¿A qué se le llama autoestima? Porque hay mucha gente que ni siquiera sabe eso. Uh-huh. Así calcule dónde tendrá la autoestima.
Ajá. Bueno, es como el término lo indica, la valoración que uno hace sobre la propia persona. Podríamos decir que es una manera que se ha tomado de llamar lo que se decía amor propio.
¡Ah! A mí me gusta más amor propio.
Uh-huh.
El que tiene mucha autoestima empieza a tener amor propio.
Uh-huh.
Amor propio parece más que autoestima, ¿o no?
Sí, parece un poquito más. Uh-huh. Parece menos técnico el nombre, pero en realidad es eso, es cuánto uno se valora a sí mismo.
Ah, sí, sí.
Y cuán de acuerdo está el valor que uno se da con el valor más o menos real que uno tiene.
Ese es el problema que yo tengo, doctor. Porque a mí me dicen, vos tenés muy baja autoestima. Claro, fenómeno. Pero cuando me comparo con lo que realmente soy, casi es que la tengo alta.
Bueno, este es un comentario de alguien que tiene baja autoestima, así que es como una paradoja, ¿no?
Sí, bueno, pero no voy a salir nunca entonces de eso. ¿Qué me conviene primero, levantar mi nivel general o levantar la autoestima?
No, si usted levanta el nivel general, la autoestima se le va a ir acomodando. ¿Sí?
No, como hay gente que la tiene alta y no se preocupa mucho de la realidad.
Esos son muy peligrosos.
¿Ah, sí?
Sí, la persona, a ver, toda valoración errónea, digamos, es peligrosa, porque marca una distorsión en el modo de percepción de la realidad. ¿Sí?
¿Y qué me puede pasar a mí, por ejemplo, por estimarme poco?
Y a lo mejor usted no va a darse los lugares que le corresponde.
Yo conocí una persona, ¿no es cierto?, un amigo.
Sí. Un amigo.
Un amigo. Y se le bajó la autoestima de golpe.
Upa, es la primera vez que me pasa.
Se le bajó de golpe la autoestima.
Uh-huh.
El tipo venía una tarde caminando
y se le...
¡Oh! Se le bajó la autoestima de golpe.
Le hizo ruido.
De golpe.
Se
paró en seco ahí.
Oh. Sí. Esa es la presión, ¿no?
Se paró en seco. Se sacó un pullover canchero que tenía, sí, y lo tiró. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, me bajó la autoestima.
Oh.
De golpe me bajó la autoestima, no merezco un pullover así. Y lo tiró. Le digo, vamos, vamos. No, dice, seguí solo. Seguí solo. Y bueno, a la mujer la dejó. Le dijo, mirá, no te merezco. Y así. Empezó a no cuidarse, este muchacho.
Sí. Claro.
Tenía que tomar una pastilla, me acuerdo, a las 7 de la tarde. No empezó, no la tomó. No la tomó. Y bueno, se convirtió en un ser abyecto, terrible, no estudió.
Miserable.
No sé. Y después triunfó en la televisión.
Y ahí se le fue la autoestima a las nubes.
Ahí se le subió la autoestima y volvió a ser el de siempre, ¿no?
Sí. Pero peor.
¿Yo qué puedo hacer, doctor?
Bueno, no está mal.
Acá, porque yo tengo en mis manos un manual de autoayuda que dice 10 consejos para quererte más. ¿Por qué a usted no le gusta esto? ¿Sí, de lo que labura usted?
No.
¿De qué labura usted?
No, yo no tengo nada que ver con la autoayuda.
¿Por televisión, usted?
Sí. No. No lo habrá escrito, es igual.
Yo te voy a leerlo, disculpa, para que te lo aprendas.
A ver.
Disculpa que te tutee.
No, está bien.
Primero, te tuteo porque acá te tutea en el manual.
¿Ah, sí?
Sí.
Eso ya es para levantarle la autoestima, sí. Para hacerlo sentir
dice,
querido.
Primero conocete, aceptate como eres. Yo me acepto. Que no me aceptan son las minas. Yo me acepto siempre, ¿qué otro remedio tengo? Mira, si me voy a rechazar. Asumí tus debilidades y defectos. Asumí. El 10 de diciembre. Después, sé fiel a ti mismo. Ah, es al único que soy fiel. Es al único que soy fiel.
Sí.
¿Cómo hago para ser infiel a mí mismo?
No sé,
¿con quién me engaño?
Muy difícil.
Bueno, tercero, actúa. Muy bien. Hay un hombre desangrándose en la tranquera.
Eso dice que actúe tanto que actúa.
Dice, actúa. Después, no te critiques. Eso está bien. Sí. Afirmate. Afirmate.
¿Dónde
está?
Parate bien, parate bien.
Ya sé de lo que se trataba esto. Sí. Me pareció desde el principio.
¿Qué frase esa, no? Afirmate.
Aceptá tu imagen. Elegí a tus amigos. Eso está bien, ¿ves? Porque a mí cuando era chico mis amigos me lo elegía a mi vieja.
Ah, no me diga que
sí,
mamá
claro,
decía...
No, con ese sí, con ese no, con aquel no te rejuntes.
Sí.
Claro.
¿Y qué chico le buscaba a su mamá para mí?
No sé. Serían los...
Diferentes a usted, seguro.
Diferentes que yo. Y me buscaba justamente aquellos a los cuales las madres no dejaban juntar conmigo.
Claro, por eso.
Bueno, último consejo.
Horrible, se le digo, ¿eh?
¿Qué, ¿por qué no hace ningún comentario? Cambia el mensaje. Voy a cambiar el mensaje del contestador. ¿Qué mensaje tiene usted en el contestador, Rolón?
Dice, en este momento no puedo atenderlo, por favor, deje su mensaje después de la señal.
¿Sí?
Sí.
Pero dígalo de nuevo.
En este momento no puedo atenderlo, por favor, deje su mensaje después de la señal.
Qué
lindo mensaje.
A mí me gustaría tener
uno. Original, ¿no? Sí. No es original, tiene que ser claro, es el mensaje profesional.
Profesional, claro. A ver, espere que me lo memorice porque yo tengo uno que no me gusta.
¿Qué quiere, que lo tutee, por ejemplo, a los pacientes? No te puedo atender.
¿Te comunicaste?
Claro. Una musiquita de fondo, claro.
¿Te comunicaste con lo del doctor Rolón? No estoy.
Pero te entiendo. No, pero es terrible eso. Y ahora usted decía lo de la musiquita. Es muy molesto. ¿Eh?
Roberto y Analía.
Veo que hay gente que pone mucho esmero en la lección musical del mensaje telefónico y usted para dejar el mensaje pierde mucho tiempo porque por ahí
minuto y medio de música
hay un minuto de música de verdad
y
el tipo
una cosa así.
Rin.
Sí, 20 minutos.
Y usted ahí, esperando.
Bueno, la verdad, no estoy. Bueno, si quiere dejar un mensaje, hágalo, trate, eso sí, ¿no es cierto?, de ser breve y conciso. Yo en este momento no puedo atenderlo porque no estoy. Imagínense que si no estoy, no lo voy a poder atender. Debo haber ido a alguna parte, evidentemente, que puede ser al trabajo, porque mayormente yo voy al trabajo, ¿no? Así que es muy posible. Si ahora en este momento son las 3 de la tarde, estoy en el trabajo. ¿Estoy en el trabajo? Sí, estoy en el trabajo. Le iba a mentir, pero estoy en el trabajo. Ahora, si quiere dejar un mensaje después de la señal, bueno, ¿no es cierto? Yo después...
Ya está, se le agotó el tiempo.
Voy a empezar de nuevo.
Entonces. ¡No! ¿Usted cambia el mensaje cuando se va, por ejemplo, dejando dicho... Porque recién dijo un mensaje general, está bien, en este momento debo estar en otro lado.
Claro.
Pero vio que hay gente que dice...
Me fui, claro.
Me fui a tal lugar, vuelvo en una hora...
Fui del médico.
Fui a lo del médico. Sí. Entonces va cambiando el mensaje...
No, yo después, cuando me mudé, lo primero que hice fue cambiar el mensaje del otro vecino, ¿no?
Sí, claro.
Bueno... en realidad no habla, el señor Goldstein, que era el que vivía antes en mi casa, y nunca hablo yo. Eso fue lo primero que puse. ¿Por qué me mudé? Me mudé acá a esta casa y entonces... Pero no tengo yo concisión para... ¿Cómo era el suyo?
En este momento no puedo atenderlo. Por favor, deje su mensaje después de la señal.
¿En este momento qué? En este momento me gusta, ¿eh?
Sí, está bueno, ¿no?
Solo, en este momento.
En este momento.
En este momento... Y ya está.
Sí.
Extraordinario, ¿eh? Yo que era vivo antes, tenía uno que... era... Un momentito que voy a ver si estoy. Y al rato volví y decía, no, me he ido. Después comprendí que no.
Hay algunos que engañan terriblemente, que dicen, hola.
Hola, ¿sí?
Sí.
Te comunicaste.
Claro, y uno ahí entra, claro.
Sí,
sí. Está bien, es una gracia en ausencia, ¿no? Porque uno no se entera de eso.
No, no tiene nada.
No, yo por eso le digo...
Los más extraordinarios son, por ejemplo, los de DirecTV... O los de alguna...
Si querés tal cosa...
Más o menos te atienden. Pero hay algunos lugares donde no te atienden nunca. Hay como una especie de círculo. Si usted quiere esto, marque uno. Si aquello, dos. Si lo demás allá, tres y así. Y vos querés algo. Marcás el cuatro. Te remiten a otra alternativa y otra. Y por ahí te vuelven. Cuando querés acordar, estás de nuevo al principio.
Sí.
O te dicen, llame mañana. No hay nadie.
No, usted a veces las opciones no son claras.
No son claras.
Lo cual, usted le dan cinco opciones y no es ninguna la
que ninguna la que vos querés.
Entonces uno se queda esperando, le entra a repetir, elige una al azar usted.
Y tampoco.
Le dicen, en este momento nuestros operadores están ocupados. Tenga paciencia, ya será atendido.
Musiquita.
Marque el código.
Sí,
exactamente. Entonces, bueno, es muy difícil conseguir que uno lo atienda una persona de verdad.
Ya no hay personas. No hay personas, ¿no?
Digo, ¿qué es lo
todas
que
estamos
quiere?
Aquí. Las que hay estamos aquí. Fuera de aquí son todas máquinas que contestan.
Es cierto.
Hola. ¿Su novia lo atiende por teléfono o le contesta si quiere esto, marque el 1, si quiere aquello, el 2?
Yo ya conozco el interno directamente. Vamos a hacer lo que
si
quiera.
Si conoce el interno, márquemelo.
Sí. ¿Usted está saliendo con una cajera automática?
No.
Pero bueno, es cierto esto que usted dice, pero de todos modos, ¿usted no pensó en hacerse grabar el contestador automático?
Ah, por algún cantante.
Claro, alguna persona famosa.
Famoso que tenga una linda voz.
Alfredo Alcón, por ejemplo. Imagina que lo llaman a uno y Alfredo Alcón.
¿Te comunicaste eso?
Usted capaz de arruinar todo. Maravilloso. Bueno, escúcheme una cosa. ¿Qué? ¿Es tarde esta oportunidad?
Es tarde.
¿Lo llamó el sordo Gansé?
Llamado el sordo Gansé no atiende directamente. No tiene contestador ni nada, no atiende.
Porque es sordo, entonces no escucha.
Vamos a escucharlo.
Bueno,
¿tenemos alguna tanda ahí?
Tenemos la última tanda.
Tenemos la última tanda y si quieren hacer algún llamado, ¿cuáles son los teléfonos de este programa?
4535-4000 es el número de teléfono.
Hola, te comunicaste con La Venganza.
Sí.
En este momento no podemos atender.
Vamos.